Entrevista.
Es doctor en medicina y político. Integra el Partido Independiente y desde el año 2020 se desempeña como secretario nacional de la Junta Nacional de Drogas.
Uruguay tiene una impronta particular, que no es porque regulamos el cannabis, es de toda la vida. Hay una ley de la década del 30 que regula el uso de sustancias para uso médico y que es muy parecida a la regulación de cannabis del siglo XXI. Es muy parecida. Pero además en el medio, plena dictadura, en 1974 la ley de estupefacientes reconoce el derecho, una dictadura militar de derecha tradicional, reconoce el derecho de las personas a usar sustancias. Eso habla de una impronta liberal del Uruguay. Yo tengo una estructura mental básica conservadora, sin embargo, con este tema
me rindo ante la fuerza de la evidencia.
Además, fue diputado, vicepresidente de la Comisión Especial de Adicciones y director del Sistema Nacional de Cuidados.
A ver, cuando una persona decide quitarse la vida, evidentemente hay un problema de salud mental de base. Pero cuando en un país como el Uruguay, una persona cada 12 horas decide quitarse la vida, yo creo que eso seguramente es un problema que trasciende lo individual. Seguramente ahí tenemos un problema como comunidad. Y yo me niego a demonizar una única causa. Tenemos que revisarnos, hacer una introspección como sociedad de por qué nos está pasando eso.
Es polémico y admirado por sus pares, quienes destacan su conocimiento y profesionalismo en el tema drogas.
Las patologías del consumo son una problemática de estos tiempos porque la sociedad contemporánea se rinde ante el altar del consumo.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Daniel Radío.
Muy buenas tardes, Radío. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto.
Bueno, señalábamos en la apertura de la entrevista que usted es una persona polémica, y es verdad, porque expresa con mucha seguridad y con humildad sus razonamientos en torno al tema de la droga y cuáles serían las políticas importantes para combatir lo que se quiere combatir, minimizar todo lo que son los riesgos colaterales. Aún dentro de la propia coalición de gobierno han habido voces sorprendidas o contrarias con algunos de sus postulados. Si yo le tuviera que preguntar hoy cuál es el siguiente paso que debería darse en nuestro país en cuanto a la regulación del mercado de drogas, ¿qué diría?
Sí, primero unas consideraciones frente a esto otro que vos decís respecto al...
Acérquese más, radio un poquito más al...
Tengo miedo que se caiga esto porque ahí va.
Es pesado, pero no se cae.
Que yo estoy un poco quemado con el estilo que ha adoptado la política contemporánea, que es o es una lógica plañidera de la queja perpetua y de victimizarse, o es el autobombo. Y entonces en este tema a mí me parece que no había lugar para eso, y lo que trato de en todas las veces de ser racional. Uh-huh. Ser racional en la medida en que me lo permiten mi impronta y mis prejuicios, que siempre todos tenemos, pero trato de despojarme de eso. Lo hablamos hace poco en tu programa de la televisión. Yo creo que hay que pensar muy bien cada paso, y creo que hay que pensar en la posibilidad de estudiar, como otros países ya empiezan a hacer, de estudiar la posibilidad de utilizar los psicodélicos para del uso médico de las sustancias psicodélicas, que ya se está haciendo en Estados Unidos, en Canadá, creo que en Australia.
Investigación mediante, ¿no?
Sí, todo tiene que ser investigación mediante, y además después que tomes un paso siempre tenés que estarlo evaluando, testeando los resultados y eso, porque yo lo he dicho más de una vez, la prohibición es un camino al que se entra fácil y se sale difícil, porque genera un montón de... La prohibición, que es una decisión consciente, tiene como contraparte, como el otro cara de la moneda, una decisión inconsciente, que es regalarle el negocio al narcotráfico y al crimen organizado, que después que lo tienen no lo sueltan. Entonces...
Está, pero ahí justamente, en clave de qué hay que mirar lo que nos está pasando, porque el foco o se pone, pareciera que se pone de manera compartimentada, ¿no? Entonces, o se pone en el narcotráfico, o se pone en las adicciones, o se pone en salud mental y el suicidio, algo de lo que usted también ata de fondo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la forma de verlo? O también me dice que no se puede ver integrado.
Sí, se puede. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, y es que siempre pensar en drogas no es lo mismo que pensar en uso problemático de drogas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que usan sustancias en el mundo no tienen un uso problemático, pero sus derechos también deben ser, digamos, protegidos. Y yo me parece que pensar que las drogas como sinónimo de uso problemático, peor aún, pensar las drogas como sinónimo de adicción, es una mirada restringida, lo cual no quiere decir que no hay que pensarlas también como eso.
Pero sí, sí. Pero digamos, hay que quitarle peso a esa mirada, porque en definitiva también es la que explica el crecimiento del narcotráfico, o está explicado por el consumidor convencional que no tiene uso problemático.
Depende. Por ejemplo, referido al cannabis, la mayoría de las personas no tienen un uso problemático. Y entonces, y consumen. Y cuando no estaba regulado, consumían en el narcotráfico. ¿Qué quiero decir con esto?
¿Pero qué porcentaje del narcotráfico remite a la marihuana?
Bueno, pero en las otras sustancias pasa lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas usan sustancias. Algunos tienen uso problemático. Los usos pueden ser problemáticos o no problemáticos, pero cuando están asociados al narcotráfico siempre es un problema. Porque
siempre es un problema adicional.
Adicional, porque yo me tengo que vincular con una organización criminal para acceder, y eso no está bueno. Y además no está bueno que yo financie esa organización criminal. Toda vez que yo tengo que ir a comprarlo al crimen organizado, estoy financiando eso. Y eso es consecuencia de una decisión política. O sea, el problema mundial de las drogas es el problema mundial de las políticas que hemos diseñado en torno a las drogas, eso es lo que me parece.
Daniel, Uruguay se metió en el concierto mundial con la regulación de la ley de marihuana, sin duda.
Estábamos en el concierto mundial antes, ¿no?
Está bien, sí, perdón, pero con este tema pasamos a estar, vinieron a periodistas de la BBC, CNN, vinieron a cubrirnos como si fuéramos un bicho raro en América, ¿no? O sea, se llegó una atención llamativa, vos pero estuviste porque, en el Parlamento.
Sí, pero porque
era algo llamativo.
Hubo un operativo de marketing para que pasara eso. Bueno. Porque en realidad Uruguay en 1974 admitió, una dictadura militar en Uruguay admitió que la gente tenía derecho a usar droga. Imagínate, esa noticia sería noticia en todo el mundo. Sin bien. Embargo, no fue porque no hubo marketing para esa noticia.
Bien. ¿No? Voy al fondo de la discusión de esa normativa impulsada en aquel momento por el gobierno de José Mujica, que se le impulsó como forma de mitigar o quitarle mercado al narcotráfico. Vos, que ahora estás trabajando en el tema y ya llevas un periodo significativo en este tema, ¿crees que la regulación del mercado del narcotráfico le quitó mercado al narcotráfico?
De la marihuana.
Sí, sí, un poquitito sí. Primera cosa, la norma que se aprobó en 2013 no inauguró el debate sobre el tema. Hacía rato que veníamos discutiendo el tema y ya había proyectos sobre la mesa.
Estaba el de la calle Pou.
Y el que habíamos firmado junto con Sabini y Fernando Amado.
Sí.
Pero además de eso, lo que hizo el envío de la norma del Ejecutivo fue interrumpir los consensos. Veníamos construyendo consensos en el Parlamento y se interrumpieron a partir de que el Ejecutivo decidió descartar la polémica previa y enviar
imponer una mayoría.
¿La previa qué era? ¿El autocultivo?
El autocultivo y los clubes canábicos, pero podíamos haber seguido avanzando en ese proyecto, pero se decidió no trabajar más en los consensos. Eso como primera cosa. Segunda cosa, a mí el objetivo de quitarle mercado al narcotráfico es un objetivo loable, pero para mí secundario. El objetivo principal es proteger los derechos de las personas que quieren usar cannabis.
Pero no fue el fondo de la discusión.
Bueno,
de
pero lo siento, mucho, se planteó. Lo siento mucho. No es lo que discutíamos en el Parlamento en aquel momento. Esa fue la lógica que le impuso aquello de las 10 medidas por la seguridad.
Exactamente, cuando fue la muerte del bachero de...
También convengamos que en una sociedad bastante conservadora, ir por el lado de estamos procurando un proyecto de ley para asegurar el derecho a los que se quieran drogar, iba a tener un impacto por ahí menos abrazable que si iba por el lado de pelear al narcotráfico.
Una
¿no?
cosa que nos caracteriza a los conservadores es pelear por los derechos de las personas, ¿sí? Yo creo eso. Pero
sí, pero viste que hay como una agenda de derechos de un lado de más conservadora y una menos, más liberal, ¿no?
Yo qué sé, yo creo que el centro de gravedad tiene que estar puesto en los derechos de las personas. Además, como un efecto secundario deseable de eso, se le quita mercado al narcotráfico. Además. Y hoy por hoy lo que pasa en el Uruguay es que la mitad de las personas concurren al mercado regulado y la otra mitad sigue
concurriendo. En el caso de la marihuana.
Sí, pará. Y iba a decir la otra mitad sigue concurriendo al narcotráfico, eso no es verdad. Un porcentaje cada vez menor concurre al narcotráfico tradicional y se generó una cosa novedosa que es lo que le llamamos el mercado gris, que es cannabis que se produce de manera regulada y que se comercializa de manera irregular. Eso no existía en el Uruguay, o existía parcialmente, siempre habría alguien que lo haría, pero hoy es una realidad.
¿Y eso es por falta de fiscalización o qué?
Eso es porque, yo creo que porque nosotros desde el mercado regulado no cubrimos todo.
Para explicarle a la gente, ese mercado gris es aquella marihuana que le sobra a los clubes canábicos o a las personas, a las personas que autocultivan, las venden a personas que quieren consumir. Entonces es...
Y no a las farmacias, digamos.
Claro, y no es personas que cultivan de forma legal la marihuana y la venden o la ofrecen de forma gris a personas que
pero
quieren consumir.
Le decimos gris, pero sigue siendo una venta clandestina.
¿Se puede avanzar en alguna legislación para garantizar que eso sea legal?
Hay que modificar cosas, pero la primera cosa que quiero decir, esto... con estar mal, porque es una cosa que no es lo que admite la regulación, no es el narcotráfico, ¿no? O sea, el otro día llevaron presa a una señora en Rocha, porque vendía porros.
La de la feria, sí.
Que está mal, pero no le dimos un golpe al narcotráfico con eso, ¿no? Y yo anhelo que, como una norma general que admite excepciones, ojalá en algún momento podamos decir, en Uruguay no hay nadie preso por marihuana. Y eso, más que cambiar las conductas de la gente, que también... hay que cambiar la normativa, ¿no? No tiene que haber más nadie, nunca más en el Uruguay preso por marihuana. Es una cosa, una aberración, ¿no?
Bueno, es que en realidad mucho la gente se queja de eso, ¿no? De que no son golpes al narcotráfico, sino son golpecitos. No, justamente, y siempre se habla de del pez gordo.
Ni siquiera una señora que tiene unas plantas en la casa y que vende porros, si yo la mando presa, no estoy dándole un golpe a ninguna organización criminal ni a ningún narcotráfico. Eso si lo queremos vender como un golpe al narcotráfico, véndanlo, no, inclúyanme fuera.
Entonces, vos sos partidario de que se parte de la regulación tendría que avanzar en que quienes vendan, consuman o produzcan marihuana no tendrían que ser producto de posibles de un delito.
Yo creo que debería entenderse que es una falta. A ver, ¿qué quiero decir? Imaginemos esa señora que vendía porros en Punta del Diablo, era, ¿no?
Sí.
Esa señora no podía vender. ¿Por qué? Porque no estaba autorizada. Porque otros venden, ¿no? Marihuana. La farmacia vende.
Claro,
o sea, estaba haciendo una actividad para la que ella no estaba autorizada. No es una actividad que esté prohibida en el Uruguay. Ella no estaba autorizada. Sí. ¿Y qué pasaba si vendía whisky, que tampoco estaba autorizada? ¿Iba presa también? Es la misma situación, ¿no? Vendía un producto, una droga, que no estaba autorizada a vender. Sin embargo, no va a 2 años presa. Bueno, hay un estigma sobre la sustancia que hay que combatir y hay que terminar con esa pavada de creerse que eso es un golpe al narcotráfico. Cambiemos el chip, cambiémonos la
cabeza. Bueno, y hablemos del golpe al narcotráfico. ¿Por dónde va entonces?
La primera cosa es...
al real, al verdadero.
Tenemos,
¿no?,
que pensar. Una cosa es lo teleológico, que es que mientras haya prohibición va a haber gente que se dedique al narcotráfico. Eso es así. O sea, el narcotráfico es una creación de la prohibición.
Qué buena frase esa, ¿no?
¿Por qué no hay
narcotráfico? Es una creación de la prohibición.
¿Por qué no hay narcotráfico de aspirina? Porque no está prohibida, si no habría. ¿Por qué no hay narcotráfico de harina de trigo? Porque no está prohibida, si no habría. Entonces, el narcotráfico es una creación de la prohibición. Mientras esté prohibido va a haber narcotráfico. Y mientras esté prohibido, y bueno, tenemos que combatir, y ahí hay que hacer opciones. Yo creo que las opciones tienen que ir, sobre todo, a tratar de afectar el patrimonio de los narcotraficantes, ¿no? Eso es lo que
nosotros
más
ya,
hay que hacer.
Ya sabemos tu posición sobre las drogas, y vos sos una persona que quizás cueste entender a los oyentes o incluso a tus correligionarios políticos que te definís como conservador, pero a su vez estás a favor de la legalización de todas las drogas.
Nunca hablo de legalización porque creo que lo normal no es que estén prohibidas. Entonces,
exactamente,
por lo tanto,
que no estén prohibidas.
Despenalizarlas.
Ahora, te pregunto. Hoy, ¿cómo está la situación? ¿Crees que la batalla contra las drogas está perdida?
Y contra las drogas no hay que tener batalla, porque las drogas son neutras. Es contra las organizaciones criminales.
¿Está perdida?
No, es inútil. No es que esté perdida, es inútil. Porque no nos conduce a ningún lado. A ver, todos los gestos que nosotros hacemos, incautación de toneladas, que entre paréntesis quiero decir, incautación de toneladas es por ahora. Cuando hablemos de las nuevas sustancias psicoactivas, nunca más se va a incautar una tonelada de nada, porque con lo que cabe en un lápiz se va a poder intoxicar una ciudad. Entonces,
sí, porque no pesan nada.
Todo lo que nosotros hacemos ahora, detenciones de mulas y gente por los aeropuertos y todo eso, al final del camino, ¿a qué conduce? A que nada, a que cualquier persona en Uruguay, en Timor Este, en Burkina Faso, en Ottawa, en Moscú o en donde sea, consume. Cuando tiene ganas de consumir, consume. Cualquiera sabe dónde se puede comprar. Es más, los que no queremos consumir también sabemos. Entonces es una cosa de loco. Todo lo que hacemos, todos los mecanismos de interdicción no consiguen el objetivo final, que es que lograr que la oferta se encuentre con la demanda.
Para. Pero también te hago esta otra pregunta, como...
Perdón, hay una cosa más consigue. Sí. Consigue que el precio sea mejor. O sea, le cuidamos el negocio a los narcos.
Encima, sí. Pero, a ver, también te pregunto, ¿no te asusta siquiera la idea de imaginar un Uruguay en el que no esté penalizado el ingreso, ni la producción, ni la venta de ninguna sustancia? Y estoy pensando en concreto en el fentanilo.
Un mundo, tiene que ser un mundo. No, claro, yo no quiero. De hecho, fentanilo hay en el Uruguay, pero hay para uso médico.
Sí, no.
Nosotros tenemos que acompasar los tiempos, pero lo que está claro, a ver, las nuevas sustancias psicoactivas abren un capítulo nuevo, ¿no? Entre otras cosas, denuncian la caducidad de los listados internacionales, porque todos los días le cambian a una molécula una sustancia y ya no está incluida en los listados internacionales. Lo que está claro es que la lógica tradicional de corretear con cultivadores no conduce a nada. Eso es lo que tiene que estar claro.
Pero sacámonos de la marihuana, que es otra lógica y es otra sustancia además. Vamos a cosas más fuertes realmente.
Lo que pasa es que tenemos que ser estrictos en formarnos, en educar, en todo eso. Lo que pasa es que hay muchas cosas que pasaron por la prohibición. Nunca hubiera habido pasta base en el mundo si no hubiera habido prohibición. Nunca hubiera habido pasta base. Hubo pasta base porque quienes se hacen cargo del negocio buscan más rentabilidad y ofrecer un producto más barato y más perjudicial para la salud. Como no hay vino con metanol, no hay vino con metanol, porque el metanol deja ciega a las personas, y como el vino no está prohibido, yo puedo ir, inspeccionar lo que se produce, y si alguien está produciendo vino con metanol, lo mando preso.
Y es de las sustancias más controladas. Daniel.
Bueno, yo creo que tenemos que tener un control estricto. No quiero decir que va a ser un viva la pepa, no, porque la alternativa a la prohibición no es viva la pepa, es la regulación.
Daniel, yo sos de las personas que, incluso como legislador, convivido, vos como legislador, yo como periodista, en tus discursos has velado por los derechos de los ciudadanos y la población. ¿Qué sentís vos hoy cuando caminás por las calles y ves cantidad de gente consumiendo pasta base en situaciones muy precarias y en situaciones reiterativas donde no se visualiza una salida?
Sí, yo no estoy seguro que no se visualice una salida. A ver, diferenciemos cosas, ¿no? Pues Uruguay tiene alrededor de entre 10 y 20 mil usuarios de pasta base, yo creo que van a ser en torno de 15, y esos usuarios son los mismos desde hace 20 años, y por lo tanto uno tiene todo el derecho a sugerir, o sea, son la misma cantidad, y en muchos casos son las mismas personas. O sea que no ha habido efectivamente alternativa en los últimos 20 años para esta persona. Pero eso es un problema que no es del Uruguay, es que no tenemos certeza de cuáles son las terapéuticas que hay que ensayar con esta sustancia. Esa es la verdad también. Ahora, en muchos casos, el problema son las vulnerabilidades preexistentes. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien me ha dicho alguna vez, sí, claro, muy, muy gracioso, vos y tus amigos que fuman droga, pero mirá el tipo que está en la calle. Claro, el problema es que está en la calle. Lo que tenemos que atender son las vulnerabilidades de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien de los escucha se toma vino en la casa, se toma media botella, no pasa nada. El tipo que está en la calle toma vino del pico porque toma en la calle, entonces es un uso problemático. Entendamos, entonces el problema no es que toma vino, es la vulnerabilidad. Lo que tenemos que hacer es trabajar sobre el cinturón de protección social, sobre el escudo de protección social, para que las personas no estén en calle, para que las personas tengan trabajo, para que las personas tengan domicilio,
pero bueno,
para
que tengan abrigo. ¿Vos no ves que hay una diferencia entre el consumo de pasta base con el resto de las drogas?
Sí, por supuesto. Es una cosa nefasta que nos pasó y que, insisto, lo dije recién, es una consecuencia de la prohibición. Nunca hubiera habido pasta base si no hubiera habido prohibición.
¿Y qué mecanismo ves hoy desde el Estado que se esté ofreciendo como salida a eso?
En realidad, mira, hoy justo escuchaba, alguien decía, el Uruguay destina al sistema de salud 5.000 millones de dólares. El presupuesto de la Secretaría de Drogas es un poquito menos del 1 por mil de eso. El sistema es, si nosotros entendemos que los usos problemáticos de drogas son un problema de salud, yo lo entiendo así, no solo de salud, también de salud, el sistema de salud se tiene que hacer cargo.
¿Y se está haciendo cargo?
Bueno, en parte. En parte, pero
ahora, yo, sin embargo, yo, disculpa, y acá en el centro veo cada vez más gente en situación.
Pero la gente en situación
consumiendo
de calle,
pasta base.
No, no le echemos la culpa a la digo, pasta base que tiene situación de calle.
No, no digo eso. Digo cada
bueno,
vez más
a ver,
gente.
Algunos casos,
cada
a
vez
muchas más, veces arranca para ahí y termina en la calle.
Algunos,
por eso,
cada vez veo más gente consumiendo pasta base y lo que veo es que son los mismos y que lo que veo, y con algunos que he intentado hablar, veo que no tienen salida.
Eso está bien lo que tú decís, tal cual. Eso es así. Y
por eso te pregunto, ¿qué está haciendo el Estado para intentar darle una solución?
Muchas cosas. Entre otras cosas, este año tenemos un plan de salud mental y adicciones en las que participó el Ministerio de Desarrollo Social, ACE, el Ministerio de Salud Pública y nosotros, y se han creado un montón de instituciones nuevas para que esas personas no estén en situación de calle. Ahora, son soluciones de emergencia. Las soluciones de fondo tienen que ver con las vulnerabilidades preexistentes, insisto, con bien, la crisis, con la...
Me quedó una pregunta pendiente. Esto que tú aseverás con tanta certeza, ¿no? De que nunca hubiéramos tenido pasta base en Uruguay de no existir el prohibicionismo. Ahora, en un mundo donde no haya prohibiciones, donde pueda ingresar todo, donde haya libre competencia en el mercado, ¿no? De la producción y venta de drogas, siempre va a estar el que buscando mayor rentabilidad ofrece productos más baratos y de peor calidad. O sea, ¿cómo estamos tan seguros que no hubiera existido la pasta base?
Sí, yo lo que pasa es que no, capaz que esa pregunta habría que hacérsela a alguien que tenga una impronta liberal. Yo no soy liberal, soy conservador. Yo creo que no, yo no dejaría todo librado a la libre competencia. Yo insisto,
en la regulación.
La alternativa es la regulación, y la regulación no es la libre competencia.
Bueno, pero a la regulación también le van a encontrar la grieta.
Bueno, se la encontrarán, pero hay que tratar de que no se la encuentren. Hoy en el Uruguay el mercado de cannabis no es libre de oferta y demanda. Es más, yo quisiera que fuera un poco más liberal en todo caso. Es un sistema bastante, bastante hiperregulado, ¿no? Hiperregulado. Y así
todo. Tenés el mercado gris. Por eso digo, al final es como un círculo vicioso, donde cuando yo escucho máximas, ¿no? Esto no pasaría si se hace esto, esto no va a pasar si se hace esto. Y la historia de la humanidad está llena de ejemplos de la búsqueda de la grieta, del nicho, para hacerlo mal.
Lo que nosotros no podemos hacer es rezongar a la realidad.
Enojarnos con
la realidad. Porque existen las drogas. Las drogas existen, existieron y van a existir. A algunas personas en el siglo pasado se les ocurrió que estaba bueno prohibirlas. Insisto, ahora cuando uno habla de regular enseguida dice, ¿y dónde funciona la regulación? Cuando las prohibieron a nadie le preguntaron dónde funcionaba la prohibición. Y no funcionó en ningún lado. O sea, no nos vacunó contra la pasta base, no nos vacunó contra el fentanilo, no nos vacunó contra las nuevas sustancias psicoactivas, no nos vacunó contra la cocaína. Y seguimos pateando la piedra. ¿Hasta cuándo vamos a ir por este camino? Que no. Y entonces cuando vos pensás, bueno, alternativas a esto, te decís, pero ¿y cómo te vas a proteger del fentanilo? Bueno, veremos, pero de la manera que estamos no nos estamos protegiendo.
Me quería meter un poco en la parte más política, partidaria, y vos arrancaste la entrevista de alguna forma manifestando una cierta decepción con el sistema político. Cuando te preguntaba Victoria.
Con la forma de hacer
política. Y te quería consultar directamente, justamente, si en esta nueva tarea que asumiste en el último periodo, es notorio que has recibido muchas críticas. No es ninguna novedad que por tu forma directa de plantear las cosas en estos temas, has recibido críticas notorias y que han sido públicas. ¿Te ha decepcionado el sistema político, o te ha decepcionado tus correligionarios de tu mismo partido, de tu misma coalición, por ser directo y plantear los temas de esta forma?
No, para nada, eso no. Ahora voy a lo otro que dijiste primero, pero primero voy a decir esto. Las críticas es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Yo estoy muy contento de que haya legisladores que piensan distinto que yo y que salgan y lo digan y me critiquen. También quiero decir que recibí apoyo, capaz que no son tan públicos.
Sí, algunos. Es cierto, no han sido públicos.
Pero algunos que no fueron planteado. Públicos, he recibido legisladores que yo toda la me imaginé, que nunca me imaginé que me fueron a visitar a la oficina a decirme.
Pero recuerdo, que en el comienzo del año, donde se dio una polémica, gran parte de esos apoyos públicos no han sido de tu coalición de gobierno.
También
han sido el Frente Amplio. También de la coalición, pero mayormente han sido el Frente Amplio.
El Frente Amplio también me ha apoyado mucho y en otros años algunas veces me ha criticado también, pero está muy bien. Yo no me quejo de eso. Me parece que es lo que tiene que hacer. El sistema político funciona así. El Parlamento tiene que controlar al Ejecutivo, la oposición tiene que criticar al gobierno y todo eso. Ahora, con respecto a lo que yo estoy decepcionado con nuestro sistema político, eso más o menos, estoy decepcionado con algunos estilos y eso, pero hace un tiempo yo me molesté un poquito con Yamandú Orsi cuando dijo que Alberto Fernández era un clase A de la política.
De acuerdo.
Y ahora hay algunos que dicen que se deslumbran con Bukele o con Milei, ¿no?
Sí.
La clase A de la política están en Uruguay. Clase A de la política es Jorge Valle, Mujica, la calle Herrera, la calle Pou, Sanguinetti, Tabaré Vázquez. Esos son clase A de la política. No vayan a buscar a otro lado los clase A de la política. Los tenemos en Uruguay, los clase A de la política. Aprendamos con eso. Tenemos un capital acá en Uruguay, un patrimonio de política. De todos estos que te nombré, que yo no voto a ninguno, ¿no? Bueno, la calle Pueblo voy a tener balotaje. Pero por favor, pensemos un poquito que tenemos acá los clase A de la política.
¿Y por qué pensás que salen a buscar afuera?
Porque no valoramos lo que tenemos, no nos damos cuenta que tenemos una política de primer nivel en el Uruguay. Siempre estamos pensando que si gana el otro es un caos. Y en realidad el Uruguay ha demostrado que no es un caos. Nunca es un caos. Pero siempre, porque además disfrazamos las diferencias políticas, les introducimos también connotaciones morales. Y el otro piensa distinto que yo porque es un sinvergüenza, y no es verdad, piensa distinto que yo porque estamos discutiendo sobre distintas percepciones de cómo se maneja la cosa pública, pero no porque el otro es malo o porque tiene un déficit, una carie en el alma. No es verdad eso.
¿A vos te preocupa que en esta campaña electoral se incremente lo que se está denominando campaña sucia?
Sí, eso un poco, sí. Las redes además alimentan mucho eso, la gente insulta, te hacen dudar a veces de por qué estás acá, ¿viste? Porque una persona que no sabe ni cómo sos vos, se acuerdan de tu familia, de tu madre, de tus hijos, y vos decís, ¿qué es esto? ¿Por qué pasa? Y por ahí la gente está enferma, alguna gente está muy enferma del alma, ¿no? Pero no me preocupa eso porque me parece que básicamente...
Cuando decís la gente, ¿decís los votantes o dirigentes?
Alguna gente que yo espero que sean remunerados, que escriben en las redes. Ojalá sean remunerados para... Pero si no son remunerados, son tan perdidos el alma, ¿no?
La gente en general.
Y ves que
decime que te pagan por ser malo.
Sí, claro, exactamente.
Y ves que no es gratis.
Pero que operás por lo menos, no voluntad.
Pero sí. ¿Ves que algunos dirigentes también están enfermos del alma?
No, me parece que mayoritariamente nosotros tenemos un estamento político que la verdad es que a mí me parece, está mal decir un estamento porque en realidad no es un estamento, habla de la,
me lleva a la casta.
No es un estamento.
Hay nosotros más pasionales que otros, eso sí.
Claro, como con estilos diferentes, sí. Pero tenemos, la verdad, lo que yo te decía recién, y no quiero nombrar más porque solo nombré los presidentes, pero porque son de clase A en el mundo los que tenemos nosotros, tenemos para estar orgullosos. Tenemos para estar orgullosos de los dirigentes de primer nivel que tenemos, ¿no?
Hablemos del Partido Independiente hoy. ¿Por qué un ciudadano tendría que votar el Partido Independiente? ¿En qué se diferenciaría del Partido Nacional o del Partido Colorado?
Yo creo que nosotros somos un partido honesto. Eso es una primera cosa que yo estoy convencido. Primero por nuestro liderazgo, porque Pablo es un tipo honesto. Es una persona... Yo conozco a Pablo desde 1979, cuando la mayoría de los escuchas no eran nacidos.
Estamos hablando de Pablo Mieres.
Pablo Mieres, sí. Y le sé una persona de bien.
Vio que en estos últimos tiempos personas que creían conocer a otras se han desilusionado bastante también, ¿no?
Sí, claro. Pero parece que nosotros hemos resistido la prueba del tiempo. Porque me parece que tenemos un posicionamiento en el espectro político que se precisa en el Uruguay. No en vano, cuando llegan las campañas electorales, todos quieren ocupar el espacio político en el que nosotros estamos durante los 5 años. Cada vez que llega la campaña electoral, todos quieren ocupar el espacio que nosotros ocupamos durante los 5 años. Y la otra cosa es que a pesar de que nosotros hoy no estamos como en una época que era ni unos ni otros, ¿no? Nosotros hoy optamos por estar en una de las coaliciones. Uruguay tiene dos grandes coaliciones que se disputan el poder, nosotros optamos, pero aún en esta coalición en la que estamos siempre somos los que nos preocupamos por tender puentes, ¿no? Hemos tenido un estilo que ese ha sido el nuestro, no por construir grietas, sino por tender puentes. Esa ha sido nuestra lógica y en la que nos vamos a mantener. Nosotros creemos que eso es bueno.
Bien. Vos mencionaste una cantidad de políticos de clase A.
Sí, perdona que voy a decir una sí. cosa más. Y la otra cosa es que la historia del Partido Independiente es que siempre habíamos sido un partido básicamente de actividad legislativa, parlamentaria. Y hoy todos estuvimos, algunos cuantos estuvimos en la gestión de gobierno. Y bueno, esperemos que la ciudadanía juzgue esa gestión también, ¿no?
Bien. Y han zafado, así como todos han tenido alguna mancha gris o negra de en esta gestión, han logrado zafar de tener esa alguna de esas manchas, ¿no?
Pero eso nunca digas nunca, porque esa es la otra
queda,
cosa.
Queda un año.
No, no, pero lo estoy reconociendo.
está bien, pero no estamos vacunados contra eso. Nadie está vacunado.
Nadie está vacunado, pero estoy reconociendo que tanto en el Ministerio de Trabajo, en la Junta.
Y sobre todo en el Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, que es un blanco como para realmente un escenario, un espacio de mucho conflicto. Y sin embargo, la manera en que se han vinculado el Ministerio de Trabajo, los sindicatos, nunca
pero
caen las puntas sobre
el porque más allá de los agravios en las redes, Pablo ha tenido un estilo de diálogo y una impronta de diálogo también con todas las partes involucradas, ¿no?
Vos mencionaste una cantidad de políticos clase A. ¿Te animás a aventurar quién puede ser el mejor político de esta campaña que esté mejor preparado para gobernar el país los próximos 5 años?
Sí, claro. Pablo Mieres.
¿Esperabas que te conteste?
Sí, estoy seguro de eso, además. Estoy convencido de eso, ¿no? Creo eso. Me parece que es un político que podría, si la gente nos votara, estoy seguro que podría ser el presidente de la República.
Sabes que es muy difícil.
¿Por qué no le haces la guiada en vez de la espontánea?
No, no, pero sabes que es una posibilidad muy difícil y ustedes son conscientes de eso.
Sí, sí, claro.
Además de Pablo Mieres, de los que tienen chance más probable de cruzarse la banda presidencial.
No, pero hasta que no tengamos, vamos a seguir peleando por Pablo Mieres, pero todavía hasta que no me lo descarte la ciudadanía, no lo voy a descartar yo.
Bueno, muy ¿crees bien. Que va a haber un momento en el que el sistema político se anime a tomar medidas para terminar con el clientelismo político?
Nunca se va a terminar, ¿no? Es como una cuestión ahí que siempre va a estar presente, siempre va a haber porque además hay estilos que clientelísticos, hay estilos, yo qué sé, son las patologías de la política, uno convive con eso, hay que tratar de amortiguarlas y de mitigarlas.
Prohibirlas, ¿no? Hay que te sale el conservador o el liberal.
No conduce a nada las prohibiciones, ¿eh? Pero hay que tratar de amortiguarlas y de mitigarlas lo más posible, ¿no? El clientelismo, la demagogia, el remate de propuestas, yo qué sé, muchas cosas.
Vamos a ver si seguimos con la buena suerte que iniciamos esta semana con las rapiditas. Yo sé que vos sos una persona de aceptar los desafíos, así que...
¿Sabés lo que son?
Estas son sí o no, y nosotros no tenemos repregunta.
Yeah. Son... Pero no se puede, si la pregunta es media... Sí, pero tengo que explicar... No, sí o no.
Sí o no.
¿Y si no sé si sí o no?
No,
y
no sabes, hay paz. Créenos que sabes todas.
No creo.
En esta sabes todas.
Radio, tenés la chance siempre de perder un punto, ¿no? O sea, no, vamos a decirle la verdad. Pobre, porque estaba amedrentado ahí con
pero,
el...
Pero, Radio, porque ahí ya estás, Radio, ya estás abriendo un camino sin retorno, ayer, con precedente de un paso.
Que pierde puntos es él ante la opinión pública si no contesta.
Ayer Walter Berry venía, pero olímpico, como dice...
La última,
que uno parecía que era la fácil.
No son todas para las mismas para todos, ¿no?
No.
Yo quiero cambiando. Decir una cosa. Entre otras cosas por las que yo prefiero la democracia representativa a la democracia directa, sin duda prefiero la democracia representativa, es porque la democracia directa nos obliga a elegir entre sí o no, entre blanco y negro. Y la mayoría de las respuestas no son sí o no.
Por supuesto que no.
Pero tengo una mala noticia para usted, Radio. Acá sí son.
No, y eso
en
y
este
es un
estudio,
juego
sí.
aparte. No,
esto
no,
lo llevamos a, claro,
a,
y, terminó,
a la parte lúdica.
Bueno, ¿vamos hasta pronto?
Sí. ¿Se imagina un Uruguay legalizando la cocaína?
Sí.
¿Fue tentado en alguna oportunidad para consumir marihuana o cocaína?
Sí, claro.
¿Se tienen que endurecer las penas para los delitos de narcotráfico?
No.
¿Espera que el presidente de la calle Pau vete la ley de eutanasia si esta prospera en el Parlamento?
No.
¿El Estado está dando la atención suficiente para la recuperación de adictos a drogas?
Nunca es suficiente.
¿El pase de Fernando Amado al Frente Amplio luego de la alianza inicial con el Partido Independiente fue una traición política?
¿Una qué?
¿Una traición política?
No.
¿Cree que es una oportunidad para generar un Uruguay, un mercado de turismo canábico legalizando la venta de drogas a extranjeros?
A ver, de vuelta la introducción.
¿Cree que es una oportunidad generar en Uruguay un mercado de turismo canábico legalizando la venta de marihuana a extranjeros?
Puede ser.
La Iglesia Católica, ¿está cumpliendo hoy una función social efectiva atendiendo a los más vulnerables?
Sí.
¿Siente que hay una generación de consumidores de pasta base que está perdida?
No.
¿Vio algún episodio donde legisladores consuman cocaína en el Parlamento?
No.
¿Pensó en retirarse de la política en este periodo que fue muy criticado por correligionarios de la coalición de gobierno?
Paso.
¡No! ¡No!
Daniel Rodrigo, muchas gracias.
Y aparte le hicimos una trampa, le metimos una más.
Pero gracias por la honestidad de la última pregunta.
Yeah.
Porque el paso.
Sabemos que Calle Otorga.
Es claro, claro.
Daniel, muchas gracias.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Quedó como desorientado. termina esa tortura. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, muy amable.
Victoria Rodríguez, Pablo Fernández, Leo Sanguinetti. Punto de encuentro. 970 Universal, 95 años. Pasión por la radio.